Y el segundo tema hoy nos lleva a la actualidad internacional, porque este sábado se cumplieron 3 años del inicio de la Revolución Árabe, que tuvo su primer chispazo en Túnez, pero que también tuvo como uno de sus momentos más importantes lo que fue la primera gran manifestación en la Plaza Tahrir, en el Cairo, en Egipto, contra el que era entonces presidente, Hosni Mubarak. En este tercer aniversario, allí en el Cairo hubo muertos, al menos 49 personas, cientos de heridos y más de 1000 arrestos de lo que el gobierno considera, califica de alborotadores. Los estallidos de violencia llegaron acompañados de una serie de acontecimientos que preparan el anuncio de la candidatura presidencial del general Abdelatah al-Sisi, ministro de Defensa y responsable del último golpe de Estado que terminó con el islamista Mohamed Mursi, el primer presidente electo en ese país a través de las urnas. El sábado se anunció que las elecciones presidenciales van a preceder a las legislativas, lo que representa un cambio en la hoja de ruta que se había establecido después del golpe y que es leído como una señal que abre el camino a una presidencia del propio al-Sisi. El lunes, a su vez, la cúpula militar egipcia autorizó a al-Sisi a presentarse a las próximas elecciones presidenciales, una decisión que el ministro de Defensa todavía no ha hecho pública. Susana, empezamos contigo. Decíamos primavera, revolución árabe, sí. Comienza en Túnez, pero Egipto, en Egipto tiene una base importante y sobre todo con lo que está ocurriendo últimamente, ¿no?
Sí, Egipto ha sido la pieza clave, ¿no?, desde el inicio de esa revolución, pero yo me encuentro dividida, ¿no?, porque si uno mira los hechos tendría que ser una lectura muy pesimista la que hacemos, es decir, 3 años de revueltas, al inicio en el 2011 800 muertos producto de lo que fue el choque, el enfrentamiento con las fuerzas policiales al inicio de esa revolución que, como tú bien dices, ahora se han cumplido 3 años exactos, y es una ironía del destino que la gente allí congregada, desde cristianos, musulmanes, laicos, es decir, gente, no dirán ateos, porque allí evidentemente uno no lo puede vociferar, pero gente por lo menos sin un marcado sesgo religioso, que se congregaron en esa mítica plaza Tahrir para pedir la caída del régimen de Mubarak, es decir, dejan caer a un general para ahora volver a salir a las calles a apoyar a otro general que ahora además ha sido ascendido a mariscal, o sea, poco menos que Superman completo. Entonces, a mí me parece que es una ironía, es una lectura que hago bastante irónica, bastante negativa, pero no todo está perdido. Yo creo que no solo el pueblo egipcio, sino en Siria, en Marruecos, pero también en Túnez, se han sacudido de encima el miedo. La sociedad civil de hoy, del siglo XXI, no es la misma del siglo XX, cuando tenían que luchar contra la colonización europea. Me parece que es positivo que a través de las redes sociales la gente, sobre todo los más jóvenes, opinan, se hacen también responsables de su presente y de su futuro. Eso creo que no hay manera de volver atrás. No creo que una vez destapada la caja de Pandora no podemos volver a meter los grillos dentro, ¿verdad? Pero igual yo creo que es un triste capítulo el que se abre en Egipto, donde volvemos a tener una ley de emergencia, donde volvemos a tener una situación donde los militares liberan a Mubarak, que hoy no sabemos si está en su casa, en un hospital, curándose de su disgusto, ¿verdad? Pero tenemos a un presidente electo en las urnas que está bajo arresto y que enfrenta cargos muy graves que incluso lo pueden exponer a la pena de muerte. Esto no es broma, ¿verdad? Y a mí me parece que todo esto está ocurriendo ante la connivencia, el silencio de una comunidad internacional que una vez más titubea, es miope y sigue interpretando al mundo musulmán en clave de amenaza. Claro que hay razones para ello. Tenemos Al-Qaeda y sus filiales no solo en Irak, no solo en Siria con el Estado Islámico de Irak y el Levante, sino también otros grupos beligerantes que son patrocinados por otros estados. Me refiero a Hezbollah en el Líbano, Hamas también en la Franja de Gaza. Pero amén de ese episodio del Islam radical que supone una amenaza para los propios y ajenos, porque primero atentan contra sus propias sociedades y después contra intereses occidentales, me parece que es muy grave que desde el 3 de julio pasado, cuando se produjo un golpe de Estado, porque eso es lo que se produjo en Egipto, la comunidad internacional, y me refiero a Estados Unidos, las potencias europeas, pero también Rusia y China, han estado especulando con qué tipo de régimen les conviene más, ¿no? Si les conviene más continuar con el status quo de militares en el poder, que son los que siempre han gobernado Egipto. Ahora también lo vemos con Siria, ¿verdad? Antes era bueno que cayera Gaddafi, primero en Libia, por tanto se esperaba que ocurriera lo mismo con Al-Assad. Como ahora tenemos a las filiales de Al-Qaeda y el terrorismo islámico más virulento allí trabajando, entonces más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. En fin, yo creo creo que este tipo de actitudes que luego son interpretadas por la sociedad musulmana como de doble rasero, como hipócritas, acaban siendo mortales y letales para nosotros, porque también supone que siga abriéndose una brecha entre Occidente y el Oriente musulmán. No es una salida fácil, me parece que ya lo he dicho en más de una ocasión, la primavera árabe es un nombre, una etiqueta fantasiosa que pusimos a un proceso que necesariamente ha de conllevar muchos más años, mucho más ensayo y error. Lo triste es que esto está ocurriendo en un país árabe que es el que tiene la mayor tasa de musulmanes de ese conjunto de naciones árabes. Me refiero a las 22 naciones que integran la Liga de Estados Árabes. Palestina no lo es todavía porque no es una nación soberana, pero a sus hermanos le dan ese reconocimiento. Estamos hablando de 90 millones de almas, un país que ha sido aliado estratégico de Occidente, también de la OTAN, por cierto, en la región. Pero cuidado, porque avalar la vuelta de los militares, que nunca se fueron, hubo una junta militar que piloteó ese año y medio de transición tras la caída de Mubarak, pero finalmente tras un año de un gobierno muy 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 difícil, un gobierno donde no hubo ni siquiera un solo día de tranquilidad para Mursi, lo destituyen y yo creo que está todo cantado, todo dado para que el general, hoy mariscal Abdel Fattah al-Sisi, sea el próximo presidente de Egipto. ¿Y esto a quién le conviene? Bueno, evidentemente le conviene a los países vecinos en la región, a Israel primero que nada, porque sabe cómo manejarse en este tipo de situaciones, de lides, también a una Unión Europea que necesita un Mediterráneo tranquilo, un Egipto que sea un poco la bisagra, que sea ahí un país conciliador en la región, y también a Estados Unidos, que por algo le sigue dando a Egipto 1.500 millones de dólares, por lo menos, en ayudas militares, ¿verdad? Con lo cual, ¿qué quiere hoy la población egipcia? Está fracturada, está dividida, pero están hartos de ver que no llega el dinero. Y si no llegan los turistas, no hay divisas. O sea, Egipto se hunde, porque solo con los dividendos del canal de Suez, que es sumamente estratégico y un cuello de botella, no alcanza para mantener la economía de ese país. Tienen ayudas de las petroleras, de los países, las monarquías del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, 8.800 millones de dólares, que no es poca cosa, pero evidentemente lo que quieren es recomponer su economía. Y por eso yo creo que la sociedad está dispuesta a votar al hombre fuerte que es Abdel Fattah al-Sisi.
Ahora, este cambio, de cierto modo paradójico, que se da en la ciudadanía egipcia, que por un lado primero votó a Mursi, pero después cuando viene el golpe de Estado, por lo menos una gran parte de la población no ha expresado protestas demasiado importantes. Se explica fundamentalmente por la situación económica complicada que está viendo el país.
Yo creo que el talón de Aquiles es la economía. O sea, la gente cuando no le alcanza para vivir, evidentemente no le vengas con urnas, democracias y grandes anuncios de liberalización política, porque muchos de ellos ni lo entienden ni lo pueden interpretar. No quiero decir con esto que no haya gente que evidentemente también responda a la hermandad musulmana o simpatice con ellos, amén de que no sea militar de los hermanos musulmanes. Como digo, Egipto hoy está dividido por lo menos en dos bandos, si no en más, pero también hay que hablar de que las cosas han cambiado internamente. La península del Sinaí, donde por cierto hay militares uruguayos destacados, no es la misma hoy que hace 10 años, por ejemplo. Entonces hay grupos allí, una amplia gama de grupos, también no sabemos cuántos militantes tienen, cuántos yihadistas, ¿verdad? Pero son una serie de grupos que imitan o emulan lo que ha sido Al-Qaeda durante estos años, es decir, es el grupo que apela a una lectura muy sui generis del Corán, de las Sagradas Escrituras, para insuflar ánimo a una serie de jóvenes que están totalmente alienados de una realidad, incluso de la propia, y que están dispuestos a morir por una causa que les parece justa y santa, ¿de acuerdo? Eso está ocurriendo en el Sinaí, es un campo de batalla, pero a mí me parece que esto no justifica la deriva dictatorial, autoritaria que están teniendo las autoridades de Egipto, porque de julio a hoy, hay que decirlo alto y claro, han muerto 2.000 personas. Y el sábado, tú dabas la cifra, mi recuento es de 64 muertos en un solo día. O sea, esto es muy grave, ¿verdad? Y a mí, que he vivido en esa sociedad, realmente me duele ver que un país amigable, un país hospitalario que quiere recibir turistas, esto no es una buena lectura para las agencias de turismo. O sea, yo hoy tendría que decir, no viajen a Egipto, porque realmente no saben cuándo va a estallar una manifestación en pleno Cairo, cerca del Museo Egipcio, por ejemplo, y verse ustedes envueltos en ella. Eso sería temerario, viajar a Egipto hoy. Ellos se afanan en decir que no hay que no hay peligro, que es una ciudad segura, el Cairo y otros puntos, pero no están así.
Bueno, yo primero soy un ignorante no. al lado de Susana Mangana, con respecto al mundo musulmán y árabe, sin duda, y te escucho con placer siempre.
Gracias.
Yo voy a hacer un enfoque más visual, periodístico y más breve, ¿no? Si tú me decís...
Que no es difícil ser más breve.
No, yo sé.
Primavera árabe, chicos. Primavera árabe, y enseguida, sí, cierro los ojos y qué me viene, y creo que todos acá coincidimos, esas plazas, la Plaza Tahrir, llena de gente, con un velo de esperanza, de libertad, ¿no? Que un poco empezamos a leer todos a través de los medios de comunicación, como que acá venía algo nuevo, acá venía un cambio, acá se decía que, bueno, que entraba el siglo XXI al mundo ese que tú describías también. Y después seguimos cerrando los ojos y tenemos el linchamiento de Gaddafi, ¿no? Que fue la barbarie más terrible, y después, bueno, las armas químicas en Siria, todo el lío de la guerra civil en Siria, y después entramos a hilar fino y están el tema de los sunitas y de los chiitas y que el cambio político en Irán, y bueno, en todo ese panorama yo no entiendo nada, honestamente, o sea, trato de entender y no entiendo nada, y no sé, este análisis que hace vos, que se lo achacás al turismo, te lo respeto porque la que sabes vos, pero me parece que hay raíces un poco más profundas que la económica y turística para reflejar este análisis que haces. Para mí hay temas religiosos, temas políticos, temas de integración, temas de pobreza, temas milenarios, temas sectarios, alawitas, chiitas, sunitas, que bueno, me he hecho medio experto en estos últimos años en esos temas, así que bueno, lo que te quería preguntar es, leyendo para esta esta tertulia, se hablaba de, bueno, la primavera árabe termina en un invierno islamita. ¿Es así o no es así? ¿Cómo la ven? No sé.
Vamos a revisarnos. Dijo el otro, si no, tomamos café y charlamos otra cosa. El asunto me parece que tiene varias, por supuesto, dimensiones, pero hay una que es importante que hay que destacar de todo lo que se dijo aquí. Primero, que me parece que hay que ser un poco más cauto, parco, en cuanto a las esperanzas y en cuanto a la responsabilidad que se le quiere atribuir a lo que se llama Occidente o las potencias occidentales y tal. Es decir, por supuesto que tienen su influencia, por supuesto que tienen además su larga presencia en la región, pero no pueden hacer milagros ni son los principales actores del asunto. Así como no pueden hacer milagros ni ser los principales actores del asunto en Latinoamérica. Por ejemplo, pidiendo mejor democracia en Venezuela, en Cuba, que nada se ha dicho, pero que ya que estamos, ¿no?, atando una cosa con la otra, bueno, tampoco se puede hacer milagros allí. Y por supuesto que en relaciones internacionales se privilegia mucho, en sobre todo regiones claves, lo que es la estabilidad política. Pero pasa eso en todas partes, pasa en Centroáfrica, pasa en Malí, pasa en Siria, pasa en cualquier parte del mundo, que el valor de la estabilidad es muy importante, y que Egipto había entrado en particular en el último tiempo una fuerte inestabilidad política, militar, y es estratégico Egipto por varios motivos que aquí ya se han expresado. Y lo segundo, entonces, si dejamos de lado esa imprecación para que Occidente tenga un papel que no siempre puede tener, y Occidente además es una realidad un poco amplia como para que sea un único actor posible para hacer entendida su acción en la región, queda así, y creo que es muy importante y no se ha dicho nada al respecto, lo que son los actores regionales, que eso sí tienen una trascendencia mayor, incluso en el involucramiento militar, económico, financiero, y yo pienso en dos específicamente que van a tener un peso cada vez mayor en la región. Por un lado Irán y por otro lado Arabia Saudita. Yo creo que en ese sentido, en estos años, yo no sería tan negativo en lo que ha sido las consecuencias de la revolución árabe. Por supuesto que no es un proceso que se ha terminado aún, pero por supuesto que es un proceso que ha traído, por un lado, una exigencia de mayor libertad que hace que no estemos igual hoy en día que en aquel entonces y que no vayamos a estar nunca más igual. Es decir, yo creo que si los militares egipcios se transforman o quieren transformarse en una especie de Mubarak previo al 2011, es decir, con su represión, su tortura y su falta de libertad, hay una reacción de la sociedad civil que puede ser mucho más dura de lo que los propios militares creen. Y segundo, y muy importante, la apertura que hubo con relación a Irán de parte de las potencias occidentales y el proceso de acuerdo que se señaló aquí en su momento que podía tener un buen augurio, creo que también es un cambio muy importante para Israel, para la propia Arabia Saudita, para Estados Unidos, para las potencias occidentales. O sea que mi visión, a pesar de las enormes dificultades de todo el proceso, es una visión un poco más optimista. Creo que en ese sentido, además, hay que bajar un poco el lente a las cuestiones nacionales particulares. Creo que está saliendo mejor Túnez de todo el asunto que Siria, por supuesto, que Libia. Hay allí la dificultad de la generalización de todo este asunto, pero me parece que hay una sana esperanza de, no en lo inmediato, por supuesto, pero en el inmediato y largo plazo, de tratar de terminar hacia un proceso de libertad, de mucha mayor libertad, que es positivo para cualquiera de los que viven allí, en esos países.
Yo simple y corto, porque además es un tema que da para conversar más. Yo creo que hacemos mal en mirar un proceso que es muy largo por un solo momento, que es la Revolución Árabe. O sea, el proceso de democratización y de libertad y de la lucha por la libertad en todos esos países viene de muchos años. Estamos viendo en estos momentos caras que quedaron del proceso de descolonización en toda esa región. Y en eso sí tienen que ver las potencias occidentales, pero también las clases dominantes de esos países, no solo las potencias occidentales, y intereses particulares para frustrar procesos de liberación y de cambio en esos países, en Egipto, en Túnez, en todos lados, en los países árabes ni hablar. Ha sido una historia de asesinato de líderes de la lucha contra la colonización sistemática de esa gente. En Egipto, por ejemplo, la represión a los trabajadores organizados, al movimiento sindical egipcio, es salvaje y no cambió, siguió con Mubarak, con Mursi y con este, y va a seguir. ¿Tá? En las textiles que protestan y los asesinan como mosca y a nadie le importa, y nadie habló de revolución árabe, ¿no? En esa gente. Y mueren por cientos por estar. Y todo el mundo habla de la revolución, del problema islamita, cuando no es el único actor, ni ha sido tradicional. Es más, el fracaso de las propuestas laicas de liberación y de justicia económica y política ha llevado a un reflote de los problemas islámicos. Y solo termino, porque digo, para ver todo el proceso en general, realmente, como con lo que está planteado, y cuáles son los proyectos de sociedad que hay allí planteado, y en beneficio de quién. Había una élite en esos países altamente corrupta, inclusive involucrada en los procesos de descolonización, que terminó siendo multimillonario, y que se olvidaron de su pueblo y basaron la represión para mantener sus privilegios.
¿Vos decís en Cuba? No.
Y yo, por eso él decía, además ya dijeron dictadura cubana como tres veces. Yo siempre digo que yo no estoy de acuerdo en la calificación.
Me pareció divertido.
Y en Túnez, particularmente, yo lo que quiero destacar, que en Túnez hay una fuerza de la sociedad, de lo que se llama ahora sociedad civil. Sí. Digo, ¿tá? Y yo en algunos casos le pondría movimiento popular organizado que no tiene ningún otra. Uno de los actores centrales del proceso en Túnez fue la central sindical tunecina, que encabezó toda la lucha, y no fueron los islamitas en Túnez. Y además partidos políticos de centro, de tendencia socialdemócrata y de otros, que plantean otro tipo de salidas y que se organizan en torno a otras cosas. El vacío de poder que se genera necesita ser llenado con actores políticos y sociales de peso real, más allá de las confesiones religiosas y filosóficas. Y ese es un proceso en lugares donde se los ha arrasado, ¿tá? Y se los sigue arrasando, porque, por ejemplo, la Primavera Árabe no ha arrasado todo el gran centro de las monarquías árabes, donde nadie se preocupa, y es una masacre generalizada, digo, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que verlo con una visión histórica más grande, que es lo que he hablado acá, ¿no? De Egipto, desde Nasser para acá, y toda la situación que se ha planteado.
Justamente, las monarquías han podido campear el temporal mejor, pero eso también lleva a otra tertulia aparte. Dos cosas, como dice Gabriel siempre. Para responder, que no respondo en detalle a tu pregunta, Daniel, pero hoy lo que vemos, lo que yo intenté explicar es el panorama de Egipto y por qué Egipto me parece una pieza clave en este tablero que se dice de ajedrez de Oriente Medio. Pero también hay que entender que hoy lo que está instalado allí en la región es una puja, una lucha encarnizada entre suníes y chiíes, que esto data desde el séptimo siglo de la era cristiana, ya lo sabemos bien, tras la muerte del profeta, las primeras divisiones, pero hoy lo que tenemos es un miedo real al avance, a la expansión de los ideales de la revolución islámica de Irán a través de los países, estados y grupos que están siendo sponsorizados o que son tutelados por Irán. Me refiero a Hezbollah, me refiero a los hutis en Yemen, me refiero a las distintas facciones chiíes que también combaten contra los grupos beligerantes al estilo de Al-Qaeda, yihadistas, que le solemos llamar reclamar en la prensa, por ejemplo en Irak y ahora en Siria. Entonces, lo que hay ahí, bien lo dice en clave de Relaciones Internacionales Pancho, es el peso de Arabia Saudí, que lo que realmente teme Arabia Saudí no es a Israel, no es a Estados Unidos, no es ni siquiera Al Qaeda, sino al avance de Irán. Mientras que Arabia Saudí es una monarquía, en Irán tenemos, nos guste o no, un modelo político diferente, que es una república. Hay elecciones, hay partidos políticos, hay otra libertad de expresión, aunque muchos les cueste creer, diferente a la que existe en todas las monarquías petroleras, incluso en Qatar, por más que sea sponsor del Barça y demás, pero todo eso es una pantalla, ¿verdad?
Está, pero igual, sí, está bien, pero igual sí. No hay democracia en Irán, ¿no?
No hay, pero ojo, no hay democracia.
Es un poco más libre,
lugares.
Pero no hay democracia.
No hay democracia.
Viste que esta mañana es difícil el tema de la democracia,
sí,
porque se reúnen en la CELAC, las dictaduras, a hablar de la democracia.
Pero si tú me dices, niveles son diferentes. Las mujeres votan en Irán,
sí, sí,
trabajan,
claro.
Tienen capacidad de estudio, pueden ir a manejar su auto. Eso no ocurre en Arabia Saudí.
No,
es un
igual
país,
los homosexuales son perseguidos,
son
la oposición también.
No, bueno, si son declarados o se sospecha, se los tortura y se los cuelga. Estoy contigo, pero lo que quiero es decir que no podemos verlo en blanco y negro. Hay grises y, por tanto, Arabia Saudí a lo que teme es a Irán, ¿de acuerdo? Yo no voy a cambiar a Irán, simplemente estoy narrando, describiendo la realidad de ese país. Por otro lado, también, entonces, tenemos esa diferencia entre suníes y chiíes, y el otro punto que quería tocar es que los gastos de defensa siguen creciendo en Oriente Medio mucho más en conjunto que en otras regiones del mundo. Por ejemplo, Arabia Saudí está a la cabeza de todos los países musulmanes, incluido a Malasia o Indonesia, que tienen mucha más tasa de musulmanes que los países árabes. Otros países que no suelen aparecer en este capítulo de la Primavera Árabe también se están dotando hoy y suministrándose de armas y de aviones y de tal, o sea, armamento militar, que son Marruecos y Argelia, y que justamente son países vecinos y que están siempre a la gresca, que están siempre reticentes, renuentes a entablar un diálogo mejor. Quiero decir con esto que son momentos de cambios geopolíticos muy importantes, muy graves en toda la región MENA, es decir, toda la región del norte de África y de Oriente Medio, y que Occidente, si bien Pancho dice no tiene la culpa de todo, y yo coincido en que no tiene la culpa de todo, siguen teniendo ahí relaciones de interés geopolítico y geoestratégico que tienen que cuidar y mantener. Entonces, todo esto acaba salpicándonos o vía el precio del petróleo o vía las inversiones que podemos o no hacer en esos países, etcétera, etcétera.
Muy chiquito, Gabriel.
No, yo solo un detalle nada más, que en algún momento vamos a tener que hablar. En toda esa zona de que se habla de Primavera Árabe y todo, hay un conflicto de décadas, terrible, con un pueblo árabe que es el único que habla español,
saharaui.
Que es el pueblo saharaui,
sí.
Oprimido salvajemente por Marruecos, contra la ONU, contra todas las consultas internacionales y contra todo, y la barra cruzada de brazos para hablar con Marruecos.